Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios Habla Hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la Palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la Iglesia de hoy. Esto es Dios Habla Hoy.
Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio de Dios Habla Hoy. Este es nuestro punto de inicio para continuar con el segundo de los programas de esta serie que hemos titulado El Cristianismo y el Uso de la Biblia Hoy. Hemos invitado a don José Antonio Morales, que es licenciado en Teología de la Universidad Latinoamericana. Tiene otra licenciatura en este mismo ramo de la Universidad Nacional. Es pastor de la Iglesia Bíblica Alfa y Omega. Ha escrito artículos para periódicos. También es el exdirector del programa que usted conoce muy bien, Cátedra del Aire. Y también ha sido profesor de la UNELA. Con él hemos iniciado una conversación acerca del cristianismo y el uso de la Biblia hoy. A don José Antonio Morales lo saludo con una pregunta y le planteo la siguiente interrogante. En el tema del estudio de la palabra del Señor, dentro de este ámbito del cristianismo y el uso de la Biblia, cuando hablamos de uso, ¿cuál es el uso adecuado y cuál es el uso correcto de la palabra del Señor? Discutíamos y analizábamos en el programa anterior que muchas personas toman la palabra para discutir, para pelear, inclusive para condenarse. Yo creo esto, te saco la cita, y si usted no cree lo que está aquí, usted que no cree lo que está aquí se va a ir al infierno, pero saca a la misma persona, la misma palabra y dice, sí, pero es que este otro lado dice esta otra cosa, y entonces si yo me voy a ir, también usted se va a ir para el infierno. ¿Cuál es ese uso correcto? Bienvenido, don José Antonio.
Gracias. Sí, se trata de leer la Biblia como ella está. ¿Qué quiero decir con eso? Que no debemos leerla en primer lugar literalmente. Cuando uno lee la Biblia literalmente, entonces corre el riesgo de torcer el significado correcto de la palabra del Señor. Y por lo general esa es la lectura que se hace. Una lectura que desconoce los géneros literarios que hay en la Biblia. Por ejemplo, si el Señor Jesús usó metáforas o usó parábolas, tenemos que interpretarlas. Tenemos que saber qué es lo que dice. Una parábola tiene muchos adornos, porque de eso se trataba. Se esconde el significado profundo en medio de los muchos, muchos, muchos adornos. Vea usted, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es bellísima, hermosísima en su significado. Podríamos llamarla la parábola del hombre, del padre bueno, y no del hijo pródigo. Porque realmente el centro de la parábola es Dios, Dios misericordioso, infinito, infinitamente amoroso, que no olvida a su hijo desde el momento en que se fue. Cuando uno termina de leer la parábola, se encuentra que el que sale en carrera a topar al hijo, cuando viene es el papá. No es el hijo el que corre al papá. Porque la relación filial no se pierde, aún en medio de las grandes debilidades del ser humano. Dios sabe que todo ser humano es muy débil, muy frágil, muy vulnerable. Y de ahí la gran misericordia de Dios para el hombre. Y si Dios no es así, que condena al hombre y lo rechaza, pues ¿quiénes somos nosotros para condenarlo y para rechazarlo y para pelear con él y para juzgarlo y para encasillarlo? Pero hay que leer la parábola respetando el género literario. Todas las parábolas tienen un núcleo central muy importante, y ese núcleo es el que debemos descubrir en ese follaje de los adornos tan ricos. Yo creo que todos han leído esta parábola, y si no, busquen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, y ahí van a encontrar esta bella parábola. Una parábola preciosa que lo toma uno y lo va guiando mientras la lee, y uno se va viendo en el camino, porque uno hace el papel del hijo que se va, del derrochador. Es interesante que los judíos no definían las cosas, nunca definieron nada. ni a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo, ni a la Biblia, ni al pecado, ni al perdón. Lo describen, que es muy diferente de definir. Por ejemplo, el pecado. ¿Qué es el pecado? Son los teólogos los que lo definen. La Biblia no lo define. Es más, en el Antiguo Testamento nunca se usa la palabra pecado. Y cuando se usa es una mala traducción. Pero sí se usa el verbo conjugado, pecar, he pecado contra ti. Uh-huh. Pero ¿en qué consiste haber pecado contra ti? En el pensamiento judío, salirse de la senda. Yo no sé si usted, hermano Pablo, ha ido alguna vez de excursión y se ha metido en una selva que tiene señalamientos, que le ponen guías, o va un guía adelante.
Carara, aquí en el país, esta reserva ¿sí? que tenemos en el Pacífico costarricense, que es una, podríamos decir, una reserva muy similar a lo que es ya una selva cerrada. Exacto. Tiene muchas, inclusive ya recién hicieron un camino de concreto.
Si uno se sale de la senda, sí. A eso llamaban los judíos pecado, salirse de la senda trazada. Pero ¿quién traza la senda? Pues es Dios el que la traza.
Correcto.
¿Y dónde encontramos las señales? ¿Y dónde encontramos la guía? Pues en la Biblia. Y la Biblia nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. De manera que cuando uno lee con toda la inteligencia una parábola como la del hijo pródigo y entiende el entorno,
claro.
Por ejemplo, al hijo menor nunca se le daba la herencia. No. Siempre al mayor.
Correcto.
Pero vea qué padre más condescendiente. Se le da la parte que le corresponde y seguro se la compra para darle en efectivo, porque no se va a llevar la finca para donde va. Se fue muy lejos, dice el Evangelio.
Claro.
Y vivió perdidamente y lo derrochó todo. Un día decide que él no quiere seguir viviendo así y entonces dice, voy a regresar. Y para regresar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Encontrar la senda que perdió. Y empezar por ella de nuevo, para llegar al lugar para donde iba. Eso más o menos describe lo que es el pecado. Es un apartarse de Dios. De Dios. Separarse de Dios. Bueno, ¿y qué es entonces la conversión? Tampoco se define. No se define. Pero está ejemplarizada en la parábola. El hijo dijo, iré a la casa de mi padre de nuevo. Voy a regresar. Convertirse, regresar a Dios, fuente de vida. Y en este caso lo hace por Jesucristo el Hijo, que es el camino, verdad y vida. Y el Padre lo perdona al final, aunque no se menciona la palabra perdón, pero se ejemplariza. Lo besa, lo abraza, le da ropa nueva. No se define el perdón, se describe. Se describe en términos de mucho amor. Que si tú, estimado radio, escucha, en este momento dices, Padre, quiero volver a ti y quiero estar en tus brazos. Ya los tiene abiertos, solo espera que le digas eso y te abraza. Ahí donde estás ahora, en la intimidad de tu cama, en la soledad, te abraza, te besa y te restituye lo que has perdido. Y tú empiezas a disfrutar del amor y de ese cariño, de ese Padre amoroso que nunca se ha olvidado de ti. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él y los que nos extraviamos. Entonces, la Biblia ha de leerse en su sentido de género literario. Es un género, hay que conocerlo. Pues cuando un novio le dice a la novia, te amaré eternamente, eso es poesía. Ni ha medido siquiera el alcance de lo que dijo. O como cuando a una persona la juramentan para un puesto muy importante. Y dice, juro, pero no sabe lo que está diciendo. Porque unos meses después se está traicionando el juramento con sus acciones. Entonces, la Biblia hay que leerla con mucho entendimiento, no una lectura literal. Como en Génesis, cuando dice, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Bueno, según la Biblia, Dios no se arrepiente. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es característico del ser humano que falla. Y Dios no falla. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir Dios? Bueno, le dolió, quiere decir. Se sintió muy triste de ver que su criatura se había corrompido. Es interesante, si sigue leyendo el libro de Génesis, dos capítulos más adelante, del 6 al 8, dice que a Dios le pesó haber castigado al hombre. ¿Cómo es eso? Primero le pesa haber hecho al hombre, lo destruye. Y ahora ya no lo destruye, sino que dice que le pesa haberlo hecho y que no lo va a castigar más, nunca más de la manera como lo castigó antes. ¿Y por qué? Y responde en el libro de Génesis, porque el hombre no se compone con castigos, no se compone con castigos, sino con amor, con ternura, la ternura del Padre. Bueno, eso nos da pie, por ejemplo, para hablar de los centros correccionales, que no son correccionales. Los muchachos salen ahí, maestros, doctores, en pillerías. Desde la cárcel controlan todos los negocios de afuera. Ahí desarrollan habilidades electrónicas y de todo. Porque no es un centro correccional. Es un centro donde lo castigan, donde lo hacen sentirse que no vale nada. Bueno, no es así Dios con el hombre. Dios es responsable con su creación. Entonces tenemos que leer la Biblia inteligentemente. ¿Qué género literario es el que se usa en Génesis? ¿Cuál es ese género? Figurado todo. La idea de un Edén es figurada. La idea de un ángel con una espada guardando la entrada es una figura. Nadie se puede imaginar que ahí está un ángel con flamígero con una espada. Hay que ir para encontrarlo entonces y ver qué está haciendo ahora. No existe, es una forma de hablar. Son costumbres orientales de expresar cuidado de Dios y protección del hombre a la vez. El árbol de la vida, bueno, no es como el árbol Lluvieta de mi tía Panchita, que ahí metió a la muerte y no salía y no se bajaba y se murió toda la comunidad, y no se moría la comunidad. Si uno lee ese pasaje literalmente, hay que ir a buscar el árbol Lluvieta de mi tía Panchita. No existe, pero es una figura linda que nos dice de qué se trata, ¿verdad? Bueno, lo mismo el árbol de la vida en Génesis y toda esa figura tan bonita que se oye, ese lenguaje figurado. Primero, ¿quién oyó esa conversación?
Claro.
Nadie estaba ahí para oírla. ¿Había alguien grabando como usted?
No.
¿Había alguien escribiendo la historia?
No.
Es figurado. Y esa tradición oral de los judíos que va pasando de boca en boca, de mano en mano, se redacta muy cerca del Nuevo Testamento, como 6 siglos antes. La escuela de Esdras, con un equipo de gente versada, cogen todas esas tradiciones y las escriben. Lo que pasó fue cierto, pero no exactamente como ellos lo creían. Y con la tradición oral le fueron añadiendo y le fueron agregando más cosas. Entonces, el pastor es responsable por saber eso. Y no eso, mucho más que eso. Porque si él no lo hace, está enseñando una mala lectura de la Biblia. El error no está en la Biblia, el error está en el que le enseña. Y las contradicciones no están en la Biblia. Las contradicciones están en la mente del hombre. Porque el hombre usa la Biblia, la manipula a su antojo para reforzar sus ideas.
Para torcer el texto y el contexto.
Y se queda con un pretexto.
Estamos conversando en esta oportunidad con don José Antonio Morales. Él tiene 2 licenciaturas en teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana, de la Universidad Nacional. También es pastor de la Iglesia Bíblica Alfa y Omega. Con él estamos abordando este tema acerca del cristianismo y el uso de la Biblia hoy. ¿Qué opinión, don José Antonio, ya muy personal, le merece a usted el trato que se le ha estado dando la Biblia en los últimos tiempos, donde cabalmente ocurre esto, que torcemos un texto para mover un contexto para quedarnos con un pretexto?
Mire, quiero decir algo muy, muy respetuoso, con todo el respeto. Yo no le cargo la culpa a los pastores. Usted no da lo que no tiene. Y a veces da lo que a usted le han dado, pero se lo han dado mal. Me explico. Un pastor, mejor le pongo un ejemplo de mi persona.
Claro.
Cuando yo fui al seminario bíblico hace muchos años, yo creía que lo sabía todo, según yo. Y yo fui al seminario con la idea de que ahí iba a saberlo todo. que nadie iba a saber más que yo. Hoy, a mi edad, 81 años, yo me doy cuenta, hermano Pablo, que el techo de conocimiento está muy alto. Y que si yo no estudio, y estudio cada día, me derrumbro, me fosilizo y me quedo en los primeros estadios. El pastor de hoy, de las iglesias, recibe un barniz de, formación bíblica. Un barniz, por ejemplo, si llega una persona educada a la iglesia, que llega mucha gente educada, y está en un estudio bíblico y le dice, pastor, ¿cuántos géneros literarios hay en la Biblia? ¿Usted podría explicarme cuántos géneros hay? Y me podría explicar en qué consiste. Y me podría decir en cuáles libros de la Biblia se encuentran esos géneros. Lo puede poner en apuros. ¿Es culpa de él? No, no es culpa de él. Bueno, no es culpa de él por la formación que ha recibido, mala o buena. Pero sí es culpa porque si es un profesional de la Biblia, tiene que conocer la Biblia. No hay preguntas sorpresivas. Está preparado para responder, como le dice Pablo a Timoteo, que traza bien la palabra de verdad y no tiene de qué avergonzarse. Y no va a meter aguacates por anonas, para salir del apuro con su grey. El pastor es una persona llamada a estudiar mucho, mucho. Tener buenos libros. Yo cuando visito a un colega, un pastor, lo primero en que me fijo es en la biblioteca. Y en algunas bibliotecas no encuentro casi nada bueno. En cuanto a Biblia, digamos, si es un abogado y es pastor, pues tiene su biblioteca de derecho. Uh-huh. Pero ese abogado no me lleva a mí a un tribunal para que yo le ayude en un juicio. ¿Por qué? Porque yo no soy abogado. ¿Qué hace un abogado enseñando la Biblia si no ha estudiado la Biblia? Uh-huh. O un médico, o un financista, un administrador de empresas. De ahí lo que va a tener es una iglesia bien organizada para sacarle mucha plata, para administrarla bien. Eso sí, ahí sí va a sobresalir. Pero administrarle conocimientos sólidos, no puede, porque tiene que estar bien formado.
Este es su programa Dios Habla Hoy. Estamos tocando el tema del cristianismo y el uso de la Biblia. Estamos conversando con don José Antonio Morales acerca de este maravilloso tema. A don José Antonio le queremos extender, por supuesto, la invitación para que nos acompañe en una tercera emisión de este espacio de Dios Habla Hoy.
Con mucho gusto.
Y a usted también le queremos extender la invitación para que nos acompañe la próxima semana en este mismo horario y estación a través de su programa Dios Habla Hoy. Programa que llega gracias a Sociedad Bíblica de Costa Rica, que se encuentra ubicada frente a Plaza González Víquez, la Casa de la Biblia. Tiene una gran biblioteca donde usted puede ampliar este y otros conocimientos. Así que le invitamos para que se acerque a la Casa de la Biblia y pueda extender más su conocimiento acerca de la palabra del Señor. Le invitamos también para que se una a nosotros la próxima semana en este mismo horario y estación para que continuemos con este estudio tan importante de la palabra del Señor. Por lo demás, que Dios le guarde y le bendiga siempre. Este fue su espacio, Dios Habla Hoy. Hasta la próxima.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la Iglesia. Una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la palabra. Le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo horario y estación.